Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de ciudad y ciudadanía. Hoy tenemos con nosotros a Elena Fraile. Elena Fraile es técnica y asesora del CITE. El CITE es un servicio de ayuda a personas extranjeras. Pero Elena, buenos días, lo primero.
Hola, buenos días.
Y explícanos qué es el CITE, porque yo creo que son unas siglas desconocidas para la mayor parte de la población.
Bueno, pues mira, el CITE es el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros. En realidad es un centro de información y asesoría para todas las personas que están migrando, tanto las que vienen como las que se van y queremos que retornen, ¿no?, y que vuelvan a poblar nuestra provincia. Entonces, bueno, informamos y asesoramos en todos los temas que nos demanden.
Sí.
Es un servicio, también quiero decirlo, que es gratuito. Es un servicio que está subvencionado por la Junta de Castilla y León, por la Consejería de Empleo, y forma parte del diálogo social entre gobierno autonómico, sindicatos y patronal, y de un acuerdo de integración sociolaboral para la población extranjera en Castilla y León.
Estos CITE no están solo en Palencia, están también en la comunidad autónoma y dependen o están amparados por comisiones obreras, ¿no?
Sí,
caso, no sé si es correcto que dependan o no.
En este caso, a través de comisiones obreras, se están gestionando CITES en todas las provincias de Castilla y León. Y en todas, por supuesto, está subvencionado dentro de este marco que te he contado por la Junta de Castilla y León.
Uh-huh. ¿Y los objetivos o los fines que tienen estos centros, cuáles son?
Bueno, pues el objetivo principal es intentar que sea lo mejor posible para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de las personas inmigrantes y de las que retornan, pues asesorarles en temas sociolaborales y, bueno, pues que tengan mejores condiciones laborales, que tengan mejores condiciones de vivienda, de vida, de integración.
A lo largo de lo que va de año, ¿cuántas personas pasan más o menos por, o han pasado, por ejemplo, en Palencia, que hayas atendido tú?
Pues yo creo, vamos, más o menos, a día de hoy pueden haber pasado unas 100 personas por el servicio de CITE de Palencia.
¿Y las consultas me imagino que sean de tipo diverso o qué cosas preguntan o a qué van?
Pues vienen por temas muy variados. Vienen por temas laborales, pues finalizaciones de contratos o algún problema que han tenido en su entorno laboral. Pero también vienen, pues, por temas de vivienda, por temas de agrupaciones familiares, de gestionar permisos o renovar permisos de residencia y de trabajo. También vienen para hacer por temas de orientación laboral, sobre todo, pues que están buscando empleo, quieren saber qué posibilidades tienen, qué formación está vigente en la provincia para poder acceder a puestos de trabajo. Y bueno, pues homologaciones, porque es que, mira, aquí en Palencia hay mucha población joven extranjera. O sea, la población extranjera que viene a Palencia es unos 20 años más joven que la población autóctona de media. Entonces,
sí,
es gente que mucha tiene estudios en su país y está queriendo, o los ha homologado, o queriendo homologarlos, ¿no? Que también en ese trámite, pues...
Creo que en este sentido es verdad, la gente que viene de fuera no es la gente más pobre de sus países, es la gente que quiere un futuro mejor y tiene sus carreras, sus estudios. ¿Y qué tipo de...? ¿Y es fácil o difícil esa homologación, o se adaptan el nivel de los planes de estudios de otros países a los de España, o cómo está el tema?
Bueno, no todo el mundo viene, como dices, de un nivel medio alto de renta, no, al contrario. La gente que viene tienen estudios, bastantes, ¿no?, pero no todas. Y luego, pues si vienen porque están buscando una opción de trabajo, que en su país no tienen, porque yo creo que nadie se quiere ir de su país porque sí. O sea, la gente cuando decide emigrar es generalmente o casi siempre por condiciones laborales o, uh-huh, bueno, o por cuestiones familiares o otras relaciones, ¿no?
¿Y qué tipo de estudios son los que suelen, me imagino que sean variados, pero qué predomina con los estudios que viene la población extranjera?
Bueno, generalmente vienen con estudios básicos, pero también hay gente, pues, que tiene estudios a nivel de secundaria, bastante población con estudios de secundaria, o incluso algunos, hay población que está haciendo aquí sus estudios de secundaria. Uh-huh. Bueno, sobre todo segundas generaciones de familias que se han asentado, pues están estudiando. Desde luego todos los niños, hijos están uh-huh. escolarizados, ¿no?, de la población extranjera que viene. Y luego también hay gente que tiene sus carreras de todo tipo, de uh-huh. derecho, de educación, de todo tipo.
¿Y es fácil la tramitación burocrática para homologar los estudios o no?
Bueno, es una labor bastante tediosa. Ahora hay firmado el convenio de La Haya con bastantes países, entonces... ahí se ahorran ya bastantes pasos de sellos y tramitaciones y legalizaciones de documentación traducida, bueno, cosas que ahí se ha ganado un poquito más en poder...
En eficacia.
Eficacia, sí.
Porque estas cosas burocráticas suelen
pero
ser lentas.
Es un sí. poco lento y tedioso.
Y tedioso, sí. Y luego por sexos, ¿qué es la población que viene? ¿Qué son? ¿Más mujeres, más hombres? ¿De qué nacionalidades?
Bueno, pues mira, hemos hecho un informe de población extranjera con datos estadísticos que está reciente y en él hemos podido comprobar que hay bastantes hombres que proceden de África, sobre todo el 90% de origen marroquí, que vienen a trabajar, muchos de ellos han venido a la construcción y ahora están en sectores agropecuarios por la provincia. Y muchas mujeres de Latinoamérica, que generalmente vienen a trabajar en servicio doméstico sí. y en hostelería también. Uh-huh. O sea, hay como... Esos son los dos ¿cómo? Las dos poblaciones que más hay. Mujeres latinoamericanas y hombres marroquíes que vienen... Son como mayoritarios, pero sí. desde luego que hay de todos los
de
países todos. Y nacionalidades.
Bueno, que por ejemplo, aparte de marroquíes o latinoamericanas, ¿qué otro tipo de poblaciones o de países son también que tengan presencia aquí en la provincia de Palencia?
Pues hay gente de Centroamérica, hay gente de asiática, hay gente de bueno de China. Yo creo que vamos que tenemos, aunque mayoritariamente son las dos zonas que te he dicho, hay de todos los países. O sea, no hay filipinas, uh-huh. hay sí.
Bueno, que has dado antes un perfil así rápido, sí que sería a lo mejor interesante que nos contaras los servicios que presta el CITE, qué servicios y qué actividades, y nos les expliques un poco más, también porque si nos está escuchando pues gente, personas extranjeras o no extranjeras, pero que pudieran informar o tal, pues que se sepa un poco más detalladamente cuáles son los servicios y las actividades. Entonces, bueno, no sé, ¿por dónde empiezas? ¿Por bueno, la formación, por el asesoramiento, por...?
Pues si quieres empiezo por el asesoramiento.
Vale.
Pues vienen consultas de lo más variado y cada una es un mundo y una historia distinta, porque no hay nunca en este sector, vamos, cada persona viene con un problema diferente. Entonces, bueno, pues están llegando ahora últimamente bastantes casos de gente que quiere nacionalizarse, ¿no? Que ya ha cumplido su periodo de residencia permanente y quiere nacionalizarse. Sabes que ahora el proceso de nacionalización ha cambiado desde octubre del 2015. Aparte de hacer la solicitud normalizada, ¿no? Ahora tienen que hacer, bueno, con todos los documentos que tienen que presentar, tienen que hacer dos exámenes, las personas que no tienen el idioma oficial de su país de origen, el español, y un examen las personas que vienen, por ejemplo, de Latinoamérica o países donde el español es... En el caso de las personas latinoamericanas que solo necesitan 2 años de residencia, tendrían que hacer solo un examen, que es de conocimientos constitucionales, se llama CCSE, y en el resto tienen que hacer dos, el de CCSE y uno que se llama de español, el DLA2.
Sí, ¿qué preguntas hacen? Bueno, preguntas constitucionales, si saben la constitución del país y cosas de esas. Eso también se lo podrían hacer a las personas que residimos en España, que seguramente muchas no saben. Pero bueno, ¿qué otro tipo de conocimiento se les requiere que tengan para nacionalizarse?
Mira, para los exámenes, el de conocimientos socioculturales tiene varios apartados y son muchos, vamos, el que más peso tiene es de conocimientos de temas de constitución, pero luego hay de temas sociales y de temas de geografía, bueno, de interés general, ¿no? Es un examen que, bueno, estos dos exámenes los está gestionando el Instituto Cervantes, ¿no? Que entonces hay que darse de alta en el Instituto Cervantes, tiene bastante dificultad, aparte del coste económico que supone, ¿no? Pero no es sencillo, ¿no? Tienen que registrarse en la plataforma del Instituto Cervantes, tienen que pagar con una tarjeta de crédito o de débito, bueno.
¿Y cuánto cuesta?
Pues mira, para hacer la solicitud de nacionalidad ya tienes que pagar 100 euros para la inscripción. Pero luego el examen de CCS vale 124 euros y el de español 86.
Bueno, pues sale caro, ¿no?
O sea, sí, sale por un piquillo, ¿no?
Sí,
o sea, que tienen que pensárselo bastante. Aparte, luego prepararse para el examen. Uh-huh. Que quizá el que más asuste sea el de español, porque, bueno, aunque no es difícil, ¿no? Pero pues a la gente que tiene más dificultades con el idioma, pues les asusta un poco más que el...
¿Y qué posibilidad, la gente que quiera acceder a eso, para prepararse ese tipo de exámenes, dónde lo puede hacer? ¿Por su cuenta? ¿Hay algún otro servicio o organismo que les ayude?
Bueno, pues aquí en Palencia no parece que haya muchos organismos, o no hay ningún organismo.
O alguna asociación o algún grupo que les ayude a preparar, academia, no
sé. Hoy por hoy, desde el CITE sí que hemos hecho y estamos haciendo, mira, precisamente mañana voy a hacer un curso de nacionalidad en un pueblo cerca de Saldaña, en Sant Herbàs de Campos, con las escuelas campesinas. Pero bueno, ya he hecho varios aquí en Palencia capital. Pues les ayudo yo, básicamente. Las preguntas están en el Instituto Cervantes, son públicas y cualquiera se las puede descargar.
Para prepararlas,
para eso
sí.
Tienes que tener un acceso a Internet y una serie de conocimientos. O sea, Entonces sí que les estoy ayudando, se están acercando mucha gente, pues preparamos un poco las preguntas, les digo cómo se tienen que inscribir, bueno...
Sí, eso es una parte que lo hacéis en la formación, luego hablamos de eso.
Sí.
Pues sigue contándonos un poco más este tipo de servicios que hacéis.
Pues mira, otras consultas que vienen pues son por temas de orientación laboral, ¿no? La gente que está buscando empleo, que les ayudamos a hacer un currículum. También derivo a gente, a mi compañera de juventud, que hace orientación laboral, a la gente que es menor de 35 años. Y, bueno, pues hacer un currículum y a ver qué formación les puede ayudar a complementar ese currículum y esa opción de trabajo que están buscando. Entonces, bueno, trabajamos en estos temas, también en temas de homologación, como te he dicho antes, en tema de acreditar competencias, pues ver cómo se puede hacer. Luego, pues temas de extranjería en general, inscripciones de hijos nacidos en España, pues temas de arraigo, reagrupaciones. Bueno, lo de
los temas de arraigo, explícanos un poco más en qué consiste.
El arraigo,
sí.
Bueno, pues el arraigo es una fórmula que existe para las personas que están de manera, vamos a decir, ilegal, que no han tenido desde un origen permiso de residencia, pues para que formalicen su situación, pues hay como distintas modalidades, pero bueno, pues la más general es que si llevas 3 años viviendo en España, lo puedes demostrar y demuestras que has tenido una conducta cívica buena, que has hecho a lo mejor algún curso de... ¿Has hecho cursos en general o...? Bueno, que has estado...
Como integrado,
Que estás empadronado en algún municipio de aquí en este caso de la provincia. Bueno, pues al cabo de 3 años, con un contrato de trabajo de 1 año, puedes solicitar el arraigo y de esa manera obtener un permiso de residencia y de trabajo.
¿Y hay mucha gente en esa situación ilegal?
No. Generalmente no. La mayoría de la gente que vive en Palencia, pues el 88% de la población de Palencia son inmigrantes de larga duración, que llevan aquí cerca de 10 años. Uh-huh. Es la tónica general en Palencia.
¿Y en este tipo de servicios o asesoramiento que prestáis en cuanto a la vivienda y esto, asesoráis algo?
Cuando hay alguna subvención o hay algún cambio y si vienen a consultarnos, pues vemos lo que hay vigente en ese momento, qué ayudas y lo que haya en ese momento en vigencia. Uh-huh. O si no es algo que nosotros podamos gestionar, pues derivamos al organismo que corresponda, ¿no?
Dios, sí. Y en cuanto al tema sanitario también, ¿cómo vosotros tenéis ahí algún tipo de asesoramiento, competencia o cómo está ese tema?
No, vamos, en temas sanitarios, pues como en todos, si es algo que podamos, que sea sencillo, depende
de remitirles dónde tienen que hacer.
Si no, pues se remite a la Seguridad Social, que es el organismo. Generalmente, hay organismos en la ciudad que están.
Sí, pero vuestra labor es ayudarles a hacer un poco el papel, tramitarlo donde tienen que ir en esa línea, ¿no?
Sí, bueno, ayudar en unos primeros pasos o en unos últimos, pero sobre todo, pues si hay otros organismos que están trabajando en ese ámbito, pues yo que sé, trabajadoras sociales, en extranjería, en sanidad, pues tienen que recurrir a ellos.
Y en este proceso de asesoramiento que hacéis, la gente va una primera vez, le informáis, y si es necesario hacer un seguimiento porque no saben hacer los papeles o porque tal, ¿vosotros les hacéis un seguimiento o cómo?
Sí, vamos, si tienen dificultad para rellenar formularios o para hacer alguna alegación de algún tipo, entregar, pues sí, les ayudamos, sí. Generalmente, vamos, sí.
Bueno, vamos a pasar al capítulo de lo de la formación, que antes hablábamos un poco, y en este sentido, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué tipo de formación? Ya nos has estado diciendo esto de la nacionalidad, para luego sacar, poder presentarse a este tipo de exámenes y tal, pero bueno, explícanoslo un poco más, que el programa formativo que tenéis.
Bueno, pues además de estos cursos que hemos hablado antes o talleres para ayudar a hacer el examen de nacionalidad o inscribirse en la plataforma, pues hemos hecho también talleres pues de gestión de la diversidad con gente, con trabajadores de empresas, delegados sindicales y básicamente, pero sino también en colegios, en centros formativos o. Pero bueno, el que más se ha venido desarrollando es en el ámbito laboral, ¿no? Pues planes de gestión de la diversidad.
¿Y qué es eso?
Es un poco romper todos los prejuicios que existen a nivel laboral con la población inmigrante, ¿no? Pues poner en valor la importancia de la diversidad cultural, todo lo que puede aportar a las empresas, que son más beneficios que prejuicios siempre. Y bueno, pues que dentro de a la hora de hacer la contratación o de publicitar una oferta de trabajo, de hacer entrevistas, de tal, pues facilitar, que se facilite a las personas inmigrantes todo ese proceso, ¿no? Que en las empresas se comprometan sería ideal que en sus convenios colectivos tuvieran cláusulas donde se vea que se gestiona realmente la diversidad, pues desde poner carteles en varios idiomas, desde dejar que tengan sus tiempos para sus historias culturales, que estén como establecidas, igual que se establecen todos los
¿Y los, los destinatarios o destinatarias de estos programas, que son empresarios, personas o también inmigrantes, o quien quiera ir?
Quien quiera ir. Yo este año, los que he hecho ha sido más con gente, con delegados sindicales.
Porque que luego son los que tienen que hacer esa labor en las empresas, de facilitar que se rompan esos prejuicios contra la población extranjera.
Y les ponemos ejemplos de empresas de todo en España donde se han hecho estos planes. O sea, que sí, que se puede hacer. Que de hecho, en algunos sitios se están haciendo.
Se están haciendo.
Y bueno, aparte de la gestión de la diversidad, pues también hemos hecho talleres sobre derechos y obligaciones laborales con población inmigrante. Hemos hecho y vamos a hacer talleres relacionados con las empleadas del hogar, ¿no? Porque bueno, consideramos que hay una mayoría de población de mujeres, principalmente inmigrantes, que están trabajando en este sector, que está muy precarizado, y pensamos que es importante que sepan a qué derechos y qué obligaciones tienen.
Que los talleres consisten en eso, con empleadas de hogar en este caso, en informarles un poco de cuáles son sus derechos, cómo está la ley de empleadas de hogar y ese tipo de cosas.
Sí, exactamente. Y luego también, bueno, en este sector, vamos, en este ámbito, desde Comisiones Obreras estamos intentando que los distintos ayuntamientos e instituciones públicas ratifiquen o pidan al gobierno, insten al gobierno a que ratifiquen el convenio 189 de la OIT, que es un convenio que han firmado muchos países en el mundo precisamente para evitar el trabajo precario en el sector doméstico, ¿no? Para mejorar, para un trabajo más decente en el sector doméstico. Bueno, aquí en Valladolid, Palencia y tal, pues estamos
trabajando
en ese tema. El 13 de diciembre vamos a hacer unas jornadas en Aguilar de Campo sobre empleadas de trabajo doméstico y nuevas modalidades de empleo. Y vamos a invitar a distintas personas a que participen y hablen con... Bueno, es una actividad que va a ser una jornada abierta, puede ir todo el mundo, hombres, mujeres, de aquí y de allá, o sea... Pero bueno, un poco queríamos centrar en el tema de empleadas del hogar. Y bueno, pues
¿vais a invitar a alguna gente a que vaya a empleadas de hogar? Sí. Pues, a contar su experiencia.
No, más que también que pueden participar en ese sentido, lo que queríamos es hablarles, bueno, de que sepan que existe el convenio 189 de la OIT que te contaba antes. Queríamos hablarles de cómo pueden hacer nuevas formas de empleo, o sea, generar sus propias empresas, sus propias cooperativas, qué fórmulas existen, qué tipo de ayudas y subvenciones hay a las que puedan acogerse, y luego también alguna experiencia de alguna cooperativa social que está funcionando en la provincia y vamos. Pues que la cuenten y las pongan.
Qué interesante, eso tenéis que venir a contarlo más detalladamente a Radio Colores.
Sí, sí. Y luego, ¿qué más? Pues sí, la semana pasada hicimos unas jornadas en la universidad, en el campus de Palencia, en la Ayutera, sobre salir a trabajar a Europa, ¿no? Hicimos dos mesas redondas, donde se hablaban de que invitamos a personas de la Seguridad Social, de Extranjería, de la oficina del SEPE. En esa primera mesa pues nos contaron qué tenían que llevarse en la maleta la gente joven y mayor que decide salir a buscar trabajo, ¿no? Pues cómo preparar.
Que cada vez son más la gente joven que está saliendo a buscar trabajo fuera.
Bueno, pues sí, se está yendo mucha gente joven. Ahora mismo hay más flujo de salidas de personas en la provincia de Palencia, ¿eh? Esto lo sabemos gracias al estudio que hemos hecho. Es mayor el flujo de salidas que de entradas. Se está yendo mucha gente a trabajar fuera. Y bueno, entonces lo ideal es que vuelvan, que haya trabajo aquí. Pero de todas maneras, tienen que preparar ese camino, tanto el de irse, que esperemos que sea temporal, como el de retornar, ¿no?
Fíjate tú, qué curioso, da para la reflexión este dato que acabas de comentar, que es mayor el flujo de salidas que el de entradas, cuando muchas veces hay ese rechazo a la inmigración de vienen a quitarnos el trabajo y resulta que no, que es que está la gente de España se tiene que marchar fuera, es inmigrante fuera, como lo fue hace años, ¿no?
Sí, parece que somos más tolerantes y que, bueno, no vemos tan mal el que la gente se vaya, ¿no? pero y al contrario, somos sí. bastante intolerantes,
intolerantes
con la gente
cuando,
que viene,
sí.
que en realidad hoy por hoy están creando vida,
sí,
sobre
sí.
todo bueno, en los municipios de la provincia, que en Palencia, en la provincia de Palencia, el 52% de la población extranjera de Palencia vive en el ámbito rural.
Sí, eso te iba a preguntar, que los núcleos donde están la población extranjera, fundamentalmente en la provincia de Palencia, ¿dónde son?
Bueno,
en el ámbito rural, me dices, fundamental.
Mira,
claro, si están en el sector agropecuario, mucha gente trabajando, es lógico, por un lado.
Pues sí,
Estás buscando datos.
Estaba buscando los datos.
Bueno, es igual, más o menos, lo que te acuerdes.
A grandes rasgos, pues hay mucha población inmigrante por la zona de Saldaña, por la zona de Torquemada, Quintana del Puente, que hay... es donde hay sector agropecuario y uh-huh. están las personas de origen africano trabajando. Y luego, pues en Aguilar de Campo es una población que precisamente, bueno, hemos decidido hacer ahí el taller por viven mucha población de Paraguay, mujeres paraguayas, que es un dato curioso. Bueno, es el efecto llamada, ¿no?
Sí.
La gente que viene y se encuentra a gusto en un sitio, pues
sí,
va,
sí.
Entonces, bueno, pues también por la zona de venta de baños, dueñas, o sea, están repartidos por toda la provincia. En Carrión también hay mucha población inmigrante, están repartidos.
¿Y qué más actividades formativas realizáis, aparte de estas que me has dicho?
Pues aparte de estas que te he contado, pues bueno, todo, vamos, todo lo que nos surja o nos pidan, o hombre, lo ideal sería compartir espacios con otras entidades, por ejemplo,
sí.
aquí en la Universidad Popular, pues estaríamos
sí.
encantados de venir, y que ya lo hemos comentado en varias ocasiones,
sí.
y de hacer algún taller aquí. Pues bueno, sobre todo, pues eso, con instituciones que ya tienen uh-huh. una trayectoria y tienen sus grupos creados, con asociaciones de inmigrantes. Es un tema también que nos parece muy relevante, ¿no? Que fomentar la participación en el mundo asociativo.
Sí, en Palencia hay asociaciones de personas inmigrantes, ¿o muchas o no?
Hay pocas, sí. Mira, en Aguilar de Campo, que es, ya hemos hablado de ellos, hay dos que de momento. En Palencia también hay, ¿no?
¿Y las asociaciones de inmigrantes qué suelen ser? ¿De varias nacionalidades o suelen ser de una nacionalidad que se juntan?
Generalmente sí, se juntan por nacionalidades y por cultura.
Y por cultura.
Que en cierta manera es bastante lógico,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pero bueno, también están abiertos a hacer actividades conjuntas y interculturales, o sea que eso es lo que se
sí,
trata.
Que la formación también la programáis un poco dependiendo de las necesidades que detectéis vosotros, me imagino, uh-huh. y de la demanda que os hagan, pues bueno, los propios usuarios, ¿no?
Claro,
de los servicios.
Exactamente, sí. Depende de cada grupo, pues las necesidades que tengan, pues sí. De eso orientamos la formación en ese ámbito.
Uh-huh.
Hombre, a mí me encantaría pues poder hacer más en colegios, en institutos, uh-huh. en otros ámbitos que iremos entrando, vamos, en algunos ya se están
sí.
funcionando, pero avanzar también en el ámbito educativo.
Uh-huh. ¿De la formación normalmente qué te encargas tú, o contáis también con algún otro especialista o cómo...?
¿Cómo? Pues es de todo tipo. En unos casos, si es en plan jornadas, que invitamos, por ejemplo, a esto de la universidad,
sí.
que ya te digo que hicimos dos mesas redondas, ¿no? Que no te he contado, la segunda fue más de cómo buscar empleo, qué herramientas hay, el plan EURES, las becas de la universidad, Erasmus, bueno, todas estas opciones que tiene la gente universitaria. Pues eso, contamos con gente experta, claro, de esos
sí.
ámbitos. Pero generalmente la formación la hacemos nosotros, los técnicos y las técnicas de los CITES.
De los CITES.
Bueno, decirte que ahora tenemos, aparte de que estamos haciendo un boletín quincenal, donde ponemos noticias de interés tanto de inmigración como de inmigración, que solemos mandar por correo a todos nuestros usuarios, ahora también hemos abierto una página de Facebook que ahí ponemos prácticamente todas las actividades que hacemos, que a veces son muchísimas, porque claro...
¿Cuál es la página de Facebook? ¿Cómo?
La página de Facebook es CITE Migraciones.
CITE Migraciones, por si alguien de las personas que nos está escuchando quiere entrar a ver un poco más las actividades y ampliar un poco más información de...
Claro, pues encantados de que nos sigan, de que le den a me gusta, de que compartan y opinen sobre las cosas. Que ponemos, sí.
Bueno, Elena, no sé si quieres contarnos algo más, pues, así...
Bueno, pues nada, que me ha encantado venir, que espero que esto sirva para que se conozca más este servicio, que la verdad es, a mí me parece ideal, es gratuito, hacemos todo lo que podemos por ayudar, ya te digo, a todas las personas que deciden migrar, tanto las que se van como las que vuelven, y que bueno, que estamos encantados de que vayan. Y
yo creo que también tener en cuenta esa reflexión que decías tú antes y que, vamos, esa que decía antes tú, decías, y yo he hecho una pequeña reflexión, de que inmigrantes somos todas las personas a lo largo de la vida. Nos movemos de unas ciudades a otras, de unos países a otros, buscando una vida mejor. Y pues aquí están viniendo de otros países, pero también de España, nuestros jóvenes se van en busca de una vida mejor, y se van los jóvenes formados, según decías antes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, invitarte a que vuelvas por las por Radio Colores, porque me parece interesante esto que estos talleres de gestión de la diversidad.
Sí.
Me parecen interesantes para concienciar y para sensibilizar. Yo no sé si se podía hacer algo adaptado al formato radiofónico, luego lo hablamos, y hacer algo de eso aquí en Radio Colores. Creo que podía ser bastante interesante. No sé qué te parece.
Pues me parece estupendo. O sea, bueno, que cuando quieras lo hablamos
y le damos forma. Sí. Ya, esto es un avance que damos a nuestra audiencia. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, Elena, y ya sabes, Radio Colores es tu casa. Cuando quieras, puedes volver.
Muchas gracias.
Y un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Ciudad y Ciudadanía. Gracias por escucharnos y por estar ahí acompañándonos.